tardes a todos mis amigos oyentes de nuestra emisión Entre Amigos, una vez más cumpliendo esta importante cita con los derechos humanos, la cultura y el folclore en América Latina a través del 87.7 del FM en la radio Air Libre de Bruselas. Nuestra línea telefónica, el 02-344-5855, y nuestra página web www.radioerlibre.net. A través de esta página web nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo. También nos pueden seguir a través del Facebook y del YouTube en la cuenta de ASBL Entre Amigos. Buenas tardes, amigos oyentes de nuestra emisión Entre Amigos. En esta emisión presentaremos dos entrevistas que realicé esta semana. La primera con el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Eduardo Romero, sobre las elecciones presidenciales de Venezuela el próximo 28 de julio, según lo anunció a principios de marzo el Consejo Nacional Electoral. Elecciones que están marcadas en medio de una narrativa política e informativa negativa para la Revolución Bolivariana y en medio de las presiones políticas y sanciones económicas que los Estados Unidos ha impuesto unilateralmente contra Venezuela, seguidas por la Unión Europea y otros países. La segunda entrevista es con el abogado y analista político de Bolivia, Gabriel Villalba Pérez, sobre la disputa entre el líder natural del movimiento al socialismo, Evo Morales, y el presidente Luis Arce Catacora, de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2025 en el Estado Plurinacional de Bolivia. Escuchemos estas interesantes entrevistas. En Venezuela, a principios de marzo, el Consejo Nacional Electoral anunció el 28 de julio como la fecha clave para realizar las elecciones presidenciales, tal como lo establece la Constitución de este país, cuna de la Revolución Bolivariana, que nació con el presidente y comandante Hugo Chávez Frías y que ha continuado sin claudicar. El presidente Nicolás Maduro Moros, a pesar de las presiones políticas y sanciones económicas que los Estados Unidos ha impuesto unilateralmente contra Venezuela, seguidas por la Unión Europea y otros países. Se intenta volver a crear el fracasado cerco diplomático encabezado por el expresidente colombiano Iván Duque Márquez, que abiertamente pregonaba que el propósito era la salida del gobierno del legítimo presidente Nicolás Maduro Moros y promover unas supuestas elecciones libres y democráticas en el vecino país. De la misma forma que Estados Unidos reconoció e impuso el fracasado presidente interino Juan Guaidó para tumbar al presidente Nicolás Maduro, intenta imponer una candidata que desde el 2015 está inhabilitada por haber participado con el aval de Panamá como representante alterna de este país ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Washington, en marzo de 2014, y pedir que se aplicara la Carta Democrática Interamericana contra su propio país, y además ser una de las impulsoras de que Estados Unidos trate de doblegar al pueblo venezolano a través de las sanciones económicas coercitivas para tumbar al gobierno presidido por Nicolás Maduro Moros y hacer desaparecer la Revolución Bolivariana y al chavismo de la escena política nacional. Para tratar este tema hemos invitado al diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, el doctor Juan Eduardo Romero, historiador venezolano, doctor en Historia Contemporánea de América Latina, docente de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Zulia, Maracaibo, Venezuela, investigador especialista en procesos políticos. Doctor Juan Eduardo Romero, en un principio pues le agradecemos el haber concedido esta entrevista y le damos la bienvenida a esta emisión.
Gracias, Hugo. Un gusto conversar contigo de nuevo. Nuestro último encuentro aquí en Caracas ya hace unos meses. Un gran abrazo.
Primero que todo, podríamos ver cuál es el panorama político y social que se vive en este momento en Venezuela después del anuncio del calendario electoral para las elecciones presidenciales de este año 2024.
Yo creo que podemos describirlo con una frase muy contundente. Venezuela, estos dos últimos años, ha asomado la cabeza de nuevo luego de estar en un profundo hueco. Y esto tiene que ver con varios elementos que en forma muy precisa tú has señalado, pero yo quiero ampliar. Desde el inicio del gobierno del presidente Hugo Chávez en 1998, recordemos que gana Chávez en diciembre de 1998, gana la presidencia. En 1999 convoca una constituyente e inicia un proceso de cambio muy importante en la sociedad venezolana. Desde el inicio, el presidente Chávez fue objeto de un conjunto de ataques, sobre todo porque la convocatoria de la constituyente está ubicado o se articula en lo que llamamos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que no es más que entender que las constituciones no son pétreas, no son inmutables, sino que las constituciones tienen que adaptarse. Eso permitió que la constitución de 1999 incorporara circunscripciones especiales para las comunidades indígenas, reconociera la posibilidad de la defensa del territorio, definió por primera vez una política exterior con unos objetivos muy claros, basados en los principios del derecho internacional de respeto a la soberanía, la independencia y la no injerencia, protegió los cuantiosos recursos naturales que Venezuela tiene. A través de la promulgación, después de la Constitución, aprobada en diciembre de 1999, de un conjunto de leyes, las primeras leyes habilitantes en el año 2001. Eso generó un quiebre del papel histórico que Venezuela había tenido como un socio seguro de la doctrina de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Eso explica por qué en el año 2002 hubo una intentona contra Chávez. Eso explica por qué en el año 2004 algunas fuerzas intentaron sacarlo a través de la convocatoria de un mecanismo constitucional establecido en Venezuela, como es el referéndum revocatorio. Eso explica también la enorme conflictividad que vivió Chávez entre 1998 hasta su fallecimiento, en nuestro criterio, asesinato, en el año 2013. A partir del año 2013 hay un cambio importante, Hugo y amigos que nos siguen, porque ante la muerte de Chávez, los organismos de inteligencia del Departamento de Estado norteamericano comenzaron una operación psicológica muy fuerte. Recordemos que las operaciones psicológicas se trata de dinámicas que afectan la cognición, es decir, la interpretación de la realidad. Y esa operación psicológica tenía que ver con una frase: Nicolás Maduro no es Chávez. Tú eres chavista, pero no eres madurista. Como si Maduro fuera, el presidente Nicolás Maduro fuera algo completamente distinto. Debemos recordar que el presidente Nicolás Maduro ganó con una diferencia muy estrecha en abril del año 2013, inmediatamente comenzó lo que yo he llamado una agenda transgresora, esa agenda transgresora de actores vinculados a eso que llamamos el posfascismo, es decir, sectores que no reconocen sus raíces fascistas, violentas, pero hacen uso de eso, con un discurso edulcorado que busca atraer a los sectores populares, pero en esencia son xenofóbicos, son actores que impulsan la apropiación de los excedentes en muy, muy reducidas manos. Estoy hablando de actores en Venezuela como Leopoldo López, del partido Voluntad Popular, Enrique Capriles Radosky, del partido Primero Justicia, Julio Borges, estoy hablando de María Corina Machado, una organización política que se denomina 20 Venezuela. Todas organizaciones de extrema derecha que han intentado cualquier mecanismo, pero particularmente, insisto, desde el año 2013. A veces se confunde, Hugo, y amigos que nos siguen por tu página, que las medidas contra Venezuela comenzaron con la aprobación del decreto Obama el 9 de marzo del 2015. No. Desde antes de la muerte de Chávez había comenzado una operación contra Venezuela de desabastecimiento programado, particularmente intentando aplicar la máxima propuesta por el teórico norteamericano Jim Shah en su libro de la dictadura a la democracia. Shah señala que se trata de asfixiar económicamente a un proceso político de tal manera que pierda sus apoyos. Y eso fue lo que se hizo. En Venezuela se produjo un desabastecimiento programado desde el año 2013 hasta aproximadamente el año 2015, cuando comienza formalmente las acciones establecidas en un documento del año 2010 promulgado por el Departamento de Guerra norteamericano que se llama Special Forces and Conventional Warfare, Fuerzas Especiales y Guerra No Convencional, en donde señalaba que los Estados Unidos deberían llevar adelante operaciones encubiertas destinadas a generar la desestabilización en aquellos gobiernos en los cuales no se produjera una adherencia, una adhesión a los intereses de seguridad y defensa de los Estados Unidos. Es el caso de Venezuela, ese fue el caso del gobierno de Chávez, ese es el caso del gobierno de Nicolás Maduro. Y entonces a partir del 2015, eso que ya había comenzado, insisto, en el 2013, se formaliza y comienzan las medidas coercitivas unilaterales. Esas medidas coercitivas unilaterales entre 2015 y 2022, hace 2 años exactamente, tuvo unas consecuencias terribles. Una caída en el Producto Interno Bruto superior al 75%, pérdidas exclusivas en el sector petrolero que permitieron reducir los ingresos anuales por exportación de 55 mil millones de dólares, que era el promedio que nosotros teníamos de exportación de petróleo, a menos de 700 millones de dólares, es decir, estamos hablando de una reducción prácticamente del 99% de los ingresos petroleros, unas pérdidas generales de la economía de 640 mil millones de dólares, ¿okay? Afectación en términos de carencia de medicinas, productos, repuestos, insumos para la industria petrolera, procesos de extracción, refinación, agroindustria, desarrollo industrial, medicina, atención de casos de cáncer, enfermedades, compra de vacunas, es decir, unas consecuencias que algunos expertos, no venezolanos, sino de instituciones norteamericanas, calculan que han producido no solo 640 mil millones, que suena monetariamente grande, sino en vidas humanas. Más de 50 mil venezolanos muertos porque no tenían para comprar la medicina de la tensión arterial, para comprar el medicamento contra el cáncer, para hacerse las diálisis y compensar las deficiencias renales, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera, por cierto. En ese escenario nos encontramos. ¿Qué buscaba ese escenario? Ese escenario buscaba, insisto, en torno a ese documento de Special Forces on Conventional Warfare del año 2010, generar una guerra civil. Porque en ese documento se señala que era más barato un conflicto interno que una invasión. Sin embargo, paralelo, contra Venezuela se aplicó lo que llamamos una guerra híbrida o una guerra compleja. Se intentaba que se produjera una conflagración interna, pero al mismo tiempo se intentaron operaciones como magnicidio, como ocurrió en agosto del año 2018, un atentado planificado, por cierto, desde Colombia, querido amigo, a partir de la incidencia de Álvaro Uribe Vélez, de el gobierno de Santos y el gobierno después de Iván Duque. Grupos paramilitares asentados sobre todo en la Guajira venezolana y en la Guajira colombiana, en la frontera, en la zona de Maicao, Riohacha, esencialmente donde establecieron en concordancia con grupos ligados al narcotráfico en Colombia que tenían grandes propiedades, establecieron campos de entrenamiento. De eso fue lo que salimos. Cuando yo utilizo la figura de que asomamos la cabeza en el profundo hoyo en el que estábamos, no es literal. Es decir, estábamos al borde de una conflagración civil, estábamos en una situación precaria en términos económicos, estábamos en una situación de presión internacional. Yo debo recordarles a ustedes que en el año 2020, 55 gobiernos entre esos Estados Unidos y Colombia y Chile y Argentina, Uruguay y Paraguay y Brasil e Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda, entre otros, desconocieron al gobierno constitucionalmente elegido de Nicolás Maduro y nombraron a un autoproclamado diputado de la Asamblea Nacional como presidente interino, como si esa figura existiera como presidente encargado. Lo que quiero aquí referenciar es una situación sumamente delicada. La situación delicada fue progresivamente desmantelada. El presidente Nicolás Maduro decía cabeza fría, tranquilidad, serenidad en la toma de decisiones. a lo interno muy difícil porque los que militamos en el lado de lo que denominamos el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la organización política más importante en Venezuela, insistían mucho en que se detuviera a Juan Guaidó. El presidente Nicolás Maduro nunca lo justificó, pero los que entendemos este juego político, entendimos eso, para que lo ejemplifique el que no conoce la realidad venezolana. Se pedía detener a Juan Guaidó a través de los organismos de inteligencia venezolanos porque llamaba a una insurrección popular, desconocimiento de las leyes, acciones que caen entre lo que llamamos traición a la patria, que en otras partes, por cierto, del mundo son castigadas con penas de prisión perpetua o incluso la muerte, como es el caso de la legislación norteamericana. Aquí no. En Venezuela no existe la pena de muerte, no existe la prisión perpetua. La máxima pena establecida aquí son de 35 años de prisión. Y con Guaidó se intentó aquello que se hace en ajedrez. En ajedrez no se ataca directamente al rey. Primero se comen los peones, luego se comen los alfiles, los caballos, la torre, la reina, y finalmente se derrota al rey. Eso fue lo que se hizo. Entre 2019 y 2020, cuando ocurre ese nombramiento de esa presidencia espurua, fue acercando progresivamente a esa fuerza de oposición hasta lograr que Juan Guaidó terminara huyendo ante la imposibilidad de derrotar electoralmente al presidente Nicolás Maduro. En ese lapso ocurrieron las acciones violentas del año 2014, que produjeron 43 muertos, del año 2017, que produjeron 155 muertos y estuvieron a punto de generar una guerra civil que fue frenada con una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Luego, en el año 21, se retoma la Asamblea Nacional, que había sido perdida ante una mayoría importante que obtuvo la oposición en el año 2015, y nos encontramos en esta situación electoral. Como establece la Constitución, la última elección del presidente Nicolás Maduro se ha sido en el año 2018, corresponde en el año 2024 la renovación, porque el periodo presidencial en Venezuela es de 6 años. Esa es la situación Hugo. En esa situación, entonces, se convoca en una acción también bien interesante, porque se construye un acuerdo. Recordemos que en ese lapso que hay del decreto Obama del 2015 a la convocatoria de elecciones, se produjeron un conjunto de negociaciones del presidente Nicolás Maduro a través del máximo negociador, el actual presidente y diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de un intento de negociación con el llamado G4. El G4 son los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, que son las 4 fuerzas políticas que mayor representación tienen en el espectro político electoral venezolano. Esos acuerdos nunca se concretaron, Hugo. Hubo un acuerdo que se firmó en Barbados, que permitió de alguna manera algunas medidas, como aquellos que estaban con algún proceso judicial acudieran ante el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una reconsideración de su inhabilitación política. Entre esos, María Corina Machado. Como tú muy bien lo señalabas, María Corina en el año 2014, en pleno escenario de conflictividad, acude a instancias de los Estados Unidos a una asamblea general de la Organización de Estados Americanos y se incorpora como representante alterno de Panamá, siendo diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. La Constitución de Venezuela señala que los elegidos políticamente con cargo de representación política, como son los diputados, gobernadores, presidentes, alcaldes, concejales, legisladores, para poder acceder a una invitación o alguna distinción de un gobierno extranjero, tienen que tener permiso expreso del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Eso no ocurrió con María Corina. Ella acudió a instancia, repito, del Departamento de Estado norteamericano, accedió a ser representante alterno, a incorporarse a una sesión de la Organización de Estados Americanos, y nosotros iniciamos un proceso contra ella producto de la violación de los articulados de la Constitución que establecen, insisto, las restricciones de representar gobiernos extranjeros sin permiso o obtener algún tipo de beneficio. Eso es lo que produjo en el año 2015 su inhabilitación política por 15 años. ¿Okay? Ella está inhabilitada hasta el año 2030. ¿Qué sucede? Que producto de los acuerdos de Barbados, ella acude al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar una reconsideración de su medida y el Tribunal Supremo de Justicia señala, se mantiene la medida. Sin embargo, ella acudió el año pasado a un proceso interno que además se dio violentando la normativa electoral venezolana sin supervisión del Consejo Nacional Electoral. La ley venezolana establece que cualquier proceso de elección que tenga que ver con sindicatos, organizaciones políticas, organizaciones civiles, debe contar con una supervisión de los inscritos en esa asociación, partido político que van a acudir al proceso electoral, y el Consejo Nacional Electoral debe supervisar ese proceso electoral. Eso no ocurrió en la primaria. María Corina gana la primaria, señalando que tiene 2,5 millones de votos, sin supervisión, asume como candidata, acude según los acuerdos de Barbados a pedir la reconsideración, el Tribunal Supremo se la niega, ella insiste en su candidatura, ¿no? Y pretende nombrar a dedo una representante. ¿Cuáles son los problemas legales acá? Porque esto se trata de un problema legal. Y esto ha generado una mala interpretación por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y por parte del presidente de Brasil, Lula da Silva. Y esa mala interpretación tiene que ver con la propia experiencia de Lula y de Petro. Yo debo recordarte a ti, tú muy bien lo sabes, pero los que nos siguen debo recordárselo, que el actual presidente Petro fue objeto de un lawfare, de un intento de utilizar la ley para inhibirlo, cuando era alcalde de Bogotá, y el presidente Lula estuvo incluso detenido. Pero no es ese el caso de María Corina Machado. La figura del lawfare no es algo recurrente en la historia política de Venezuela, ni nada por el estilo. No es como Colombia, no es como Brasil, donde las élites políticas han utilizado mecanismos legales para impedirlo. Aquí no, eso ha sucedido. Y tanto no ha sucedido así que vemos que en este proceso electoral hay 13 candidatos inscritos. Por lo tanto, es una manipulación cuando el presidente Petro, producto, no sé de qué información tendrá, o el presidente Lula da Silva de Brasil, no sé de qué fuente, dice que no se dejan inscribir candidatos. Hay 13 candidatos inscritos a la presidencia.
Doctor, y es sobre el hecho de esa consulta que se hace en octubre de 2023 por parte de la oposición, y que María Corina Machado, según la prensa, pues saca el 92.5% de los votos y pues se hace la candidata oficial de la oposición. Mismo en algunas entrevistas y reportajes de la prensa internacional, dicen en esa época, porque lo he mirado un poco y he revisado un poco la situación, dice de que no se explican cómo va a tomar el gobierno de Maduro esa elección cuando pues hay una sanción por parte del Tribunal Supremo a María Corina Machado por 15 años, que eso fue de 2015. O sea, que de ya se estaba diciendo en esa época, hace algunos meses atrás, de que ya había un impedimento para que se fuera candidato oficial. Ese es un punto. Pero sin embargo, hay otra situación que se viene dando ahora último, que eso fue de febrero para acá, que se viene tratando de imponer. O es María Corina Machado la candidata o no es ninguno. O sea, es la que está diciendo prácticamente, la que está poniendo por delante de los ojos de todo el mundo Estados Unidos. Pero esto es acompañado de una narrativa de los medios de comunicaciones internacionales diciendo de que en Venezuela no hay garantías políticas para la oposición y que no se ha dejado, no se le ha permitido a María Corina Machado ni a su alternancia, que la candidata que ella dijo, bueno, no soy yo, pero es Corina
Yaris,
que tampoco le habían permitido inscribirse como candidata a la presidencia de la República para el 28 de julio, donde van a ser las elecciones, y pues dejan prácticamente a Venezuela y al gobierno de Maduro como nuevamente el manipulador, el gran manipulador de estas próximas elecciones, donde Maduro quiere elegir sus propios candidatos opositores para él asegurarse del poder. Eso es lo que prácticamente es la narrativa que se está vendiendo a nivel internacional en los medios de comunicación. Lo están prácticamente bombardeando diariamente en Europa, en América Latina, y pues lógicamente que yo pienso de que Lula y el mismo Petro no se han salvado de esta narrativa de estos medios. Este más o menos el panorama que yo veo acá.
Como,
y,
como pues, tú no dices, sé, así
quisiera
es.
Que pronto nos expliques esta situación, cómo se pasa a nivel interno y que pues estos medios de comunicación están tergiversando prácticamente todo este contexto.
Algunas precisiones. Venezuela es la democracia en el mundo que más elecciones ha realizado en los últimos 25 años. Este es el 29º proceso electoral en el cual se va. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia, ni ningún otro país en América Latina, México, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras, Suiza, Noruega, ningún país en África, en Asia, ha realizado tantas elecciones. Todas las elecciones en Venezuela se rigen primero por la Constitución Nacional, segundo por una ley orgánica de procesos electorales. Y la ley orgánica de procesos electorales, en su artículo 47, estamos hablando de normativas venezolanas, ¿no? En su artículo 47 establece que solo tienen derecho a postular candidatos y candidatas para los procesos electorales, uno, organizaciones con fines políticos, dos, grupos de electores o electoras, tres, ciudadanos o ciudadanas por iniciativa propia, cuatro, organizaciones indígenas o comunidades indígenas. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que deben estar inscritos en el registro electoral. La organización, ¿de dónde comienza el problema? El problema comienza que María Corina Machado tiene una organización que no está inscrita en el registro electoral, que no es un partido político. Es una organización. Yo tengo un centro de investigaciones y estudios políticos estratégicos, es una organización, pero no es una organización electoral, porque no está inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, tiene impedimento. Usted puede decirme, pero bueno, pero es que usted acaba de leer el artículo y dice que los grupos de electores también pueden, sí. Los grupos de electores pueden. Si ella, sabiendo que su organización 20 Venezuela no está organizada, ¿por qué no reunió el 5% del padrón electoral? Eso es, somos 23 millones de venezolanos inscritos en el registro electoral, ¿ok? El 10% sería 2.2, el 5% sería 1.100.000 electores nacionales que firmen y digan, yo quiero que María Corina Machado sea elector. Aquí entonces comienza la contradicción. Porque María Corina dice que en octubre del 2023 obtuvo 2.200.000 votos en esa consulta no supervisada por el Consejo Nacional Electoral para ser elegida candidata. Entonces comienzan aquí las preguntas. Bueno, si ella sabe que la estructura electoral de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en su artículo 47 señala que son organizaciones políticas registradas ante el Consejo Nacional Electoral las que pueden postular candidatos, o organizaciones, o grupos de electores, o ciudadanos por iniciativa propia, pero grupos de electores y ciudadanos tienen que tener el 5% del registro electoral, ¿por qué no presentó la firma si ella dice que en la primaria obtuvo más de 2 millones de votos? Es mucho más que el 5% pedido. Entonces ahí comienzan las inquietudes. ¿No será que esos 2 millones de votos son ficticios? ¿No será que no tiene ningún registro de los aparentes 2 millones que la votaron? ¿No será que no tiene la capacidad organizativa para reunir en toda la estructura del territorio nacional el más de 1.100.000 firmas que necesita para presentar su candidatura? ¿Y no tendrá esto que ver con una jugada de Estados Unidos a la cual ella responde a sus intereses de intentar desprestigiar el proceso político venezolano, que repito, es el sistema electoral que más elecciones ha realizado en el mundo en los últimos 25 años? Entonces, obviamente, ahí está este elemento. ¿Qué sucede además? Bueno, inconsistencias y falsedades. No, es que no dejan inscribir a la oposición. Ya va, mi estimado Hugo y compañero. Es que hay 13 candidatos inscritos, 12 candidatos son de oposición. Es decir, estamos hablando que a un total de 92% de los candidatos inscritos son candidatos de oposición. Son candidatos de oposición, de organizaciones políticas que han participado, insisto, en los 29 procesos anteriores. Estoy hablando de organizaciones como Acción Democrática, como COPEI, como Movimiento del Socialismo, como Causa R, por solo nombrarte alguno, Lápiz, como alguna de las nuevas, Fuerza Vecinal, Un Nuevo Tiempo, organizaciones que ya han participado en procesos políticos anteriores, ¿no? Y esto es importante decirlo. Son 13 candidatos que están avalados por 37 organizaciones políticas. Entonces hay una manipulación de la mediática mundial en torno a esto, ¿no? Y esto es importante que nosotros lo digamos. Entonces, violenta la reglamentación electoral venezolana, ¿no? El Consejo Nacional Electoral no ha impedido la inscripción de candidatos de oposición, sino que ha ejecutado lo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que señala que si no tienes una organización política inscrita en el Consejo Nacional Electoral, tienes que hacerlo por recolección de firmas. Y María Corina no lo hizo, mi estimado amigo. Entonces, esto es importante que nosotros lo digamos. Ya venció el plazo de inscripción, el cronograma electoral, y esto además algo que lo digamos, este cronograma electoral fue discutido con cantidades de organizaciones políticas, ¿no? Te puedo hablar de más de 80 asambleas y reuniones en todo el país con sectores y organizaciones políticas muy diversas, ¿no? Que terminaron firmando un acuerdo ante la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, proponiéndole un cronograma al Consejo Nacional Electoral, y de ahí surge la fecha. Hubo, para que tú tengas idea, y los otros compañeros, hubo 18 propuestas de fechas electorales entre mayo a diciembre de este año para realizar, y el Consejo Nacional Electoral seleccionó entre esas propuestas la del 28 de julio, que además tiene un elemento simbólico, debemos decirlo, para nosotros muy importante, porque ese día Chávez estaría cumpliendo 70 años y entonces se decidió que la elección fuera en ese día. Pero fue el Consejo Nacional Electoral, en donde tiene representación la oposición, por cierto, porque ese Consejo Nacional Electoral fue reelecto, fue restablecido el año pasado. Porque además la sustituta que propone María Corina Machado no fue aceptada, porque la Constitución Nacional establece que para el caso de presidencia de la República tienes que ser nacido en Venezuela, no tener doble nacionalidad. La señora tiene nacionalidad uruguaya reconocida y por lo tanto eso la imposibilita constitucionalmente para que sea candidata a presidencia. Estos son cosas que están ahí establecidas y que debemos entenderla tal cual como lo establece la Constitución. Entonces, no es culpa nuestra que la oposición tenga 12 candidatos, no es culpa nuestra que la oposición no tenga un candidato único. Nosotros tenemos nuestro candidato, que es Nicolás Maduro. Y esa es la situación que hay para el 28 de julio. Como la división de la oposición es de tal magnitud, y como el candidato que presenta el polo patriótico, que es Nicolás Maduro, es producto de una consulta interna donde se manifestaron más de 4.400.000 venezolanos a favor de la candidatura de Nicolás Maduro, el cálculo de Estados Unidos es que ante la división y la multiplicación de los candidatos de oposición, indudablemente se les dificulta la posibilidad de derrotar a Nicolás. Y la derrota de Nicolás es la derrota del proyecto bolivariano. Y la derrota del proyecto bolivariano significa que Estados Unidos deja de tener una piedra en el zapato, como ha sido la política de Venezuela a nivel internacional. Y por eso es que construyen esta matriz. Por eso es que lamentablemente el presidente Lula y el presidente Petro se han sentido identificados con el discurso de la mediática. Lo insisto. Responden más de lo que es la propia experiencia de lawfare, de la utilización de mecanismos legales contra Petro y contra Lula, de los cuales han sido objetos, que la propia realidad. Hay lamentablemente una profunda confusión, una profunda desinformación por parte del presidente Petro y del presidente Lula, que el trasfondo es dos de los líderes progresistas de izquierda que han acompañado al presidente Maduro en su llamado a que cesen las medidas coercitivas unilaterales, ahora se están pronunciando en contra del gobierno de Venezuela y del proyecto electoral. Creo que es una operación psicológica por parte de Estados Unidos destinado a enturbiar el proceso electoral y a enturbiar lo que a mi criterio va a ser de alguna manera un resultado claro. El triunfo del presidente Nicolás Maduro para el periodo que viene 2024-2030.
Sigue la presión de Estados Unidos, no va a cesar, y han dado fechas claves, por ejemplo, el 18 de abril. Estados Unidos está planteando que hasta el 18 de abril la flexibilidad de las medidas coercitivas contra Venezuela se cumplen el 18 de abril, que el 18 de abril las van a revisar, y teniendo en cuenta si el gobierno de Venezuela acepta o no la candidatura de María Corina Machado para las próximas elecciones. Estas medidas coercitivas que supuestamente a partir del 18 de abril se van a profundizar contra el pueblo venezolano, incidirían en la votación del próximo 18 de julio en las elecciones presidenciales.
Mira, ellos están buscando eso, que incida, pero ya nosotros hemos superado lo más difícil. La economía venezolana ha tenido un crecimiento importante. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional señala que Venezuela debe crecer, al contrario del promedio de América Latina, por encima de un 4% del Producto Interno Bruto. El crecimiento de América Latina, de toda América Latina, para este año se establece en un promedio de 2.4% del Producto Interno Bruto. Y nosotros, según informes del propio Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, no estoy hablando de organizaciones del gobierno venezolano, nosotros vamos a tener un crecimiento superior al 4%. Venezuela además ha tenido unos ingresos petroleros superiores a los 10 mil millones de dólares. Eso con las medidas coercitivas unilaterales vigentes, no creemos que se afecte. El presidente le puso una meta al presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo, Pedro Rafael Chavichea, de llegar a unos 15 mil millones de dólares por ingreso petrolero este año. Nosotros además tenemos calculado generar otros 10 mil millones de dólares por cobro de impuestos internamente, y eso nos va a permitir capear el temporal en esto. No es el óptimo, no. El gasto óptimo de Venezuela estaría con unos ingresos superiores a los 55 mil millones de dólares. Si estamos hablando que todavía estamos por debajo del 50% de lo que nosotros requeriríamos, pero sin embargo nos hemos adaptado. Si algo nos ha enseñado estas enormes dificultades, es a vivir en la dificultad. Somos en ese sentido estoicos. Sobre la dificultad nos erigimos y nos mantenemos firmes. De tal forma que yo no creo que vaya a generar una gran afectación. Como ellos saben también esto que yo estoy diciendo, porque repito, está basado en datos provenientes del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Yo no estoy diciendo nada que haya yo inventado, es el propio Fondo Monetario y el Banco Mundial los que señalan esa cifra. Entonces ellos intentan de alguna manera deslegitimar el proceso electoral. Para generar lo que ya sabemos, que 55, 60 gobiernos en todo el mundo intenten desconocer el resultado, como ya lo hicieron. El presidente Nicolás Maduro desconocieron como presidente en el año 2019. Hugo, no es nada nuevo. Y sin embargo, aquí estamos. Yo tengo dos doctorados. Yo soy doctor en Historia de América Latina y doctor en Ciencia Política. Ahorita estoy haciendo un doctorado en Seguridad y Defensa de la Nación, y mi tesis es respuesta a las medidas coercitivas contra Venezuela, un antimanual ante la subversión, y ese antimanual me ha mostrado a mí cómo nosotros construimos mecanismos como la ley antibloqueo. Ayer presentamos, por ejemplo, aquí en Venezuela, una ley contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones como el posfascismo, porque estamos intentando contener la violencia que estamos seguros que van a venir. Ya la oposición venezolana ha demostrado que se mueve en lo que llamamos una agenda transgresora. Es decir, una agenda transgresora es cuando un actor político siente que no tiene los suficientes votos, recurre a la violencia. Y la violencia en Venezuela, como en Colombia, ha sido asesinatos políticos selectivos, aquí ha sido atentados, intentos de magnicidio, intentos de invasión colectiva, como la Operación Vulcano, que fue una operación desde el Consejo de Guerra de Estados Unidos que involucraba al gobierno de Bolsonaro, a la República Cooperativa de Guyana, al gobierno de Iván Duque, al gobierno de Panamá, al gobierno de Perú contra Venezuela. No es nada nuevo, nosotros estamos preparados para eso, porque sin que ese haya sido nuestro objetivo, nosotros hemos construido un antimanual de la subversión, un antimanual contra la guerra híbrida, y sobre eso es lo que estoy trabajando ahorita desde el punto de vista académico. Y eso es lo que me permite a mí decir que no importa lo que hagan, no importa lo que intenten, nosotros mantendremos la paz, nosotros seguiremos buscando que la situación en Venezuela sea una situación, como denominamos en ciencia política, de paz inestable. Es decir, hay confrontación, pero esa confrontación no llega hasta los niveles de una guerra civil o un enfrentamiento tal como el que ha vivido Colombia desde 1948, del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, o tal como lo vivieron las dictaduras del Cono Sur en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, o tal como lo vivió Centroamérica en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. entre otros países. Nosotros no queremos llegar a eso y por eso es que hemos venido avanzando en una política de paz, hemos insistido en el concepto de la diplomacia de paz que busca no solo resolver los conflictos hacia lo interno, sino también resolver las controversias hacia nuestros principales detractores. Estoy hablando esencialmente de Estados Unidos.
La narrativa a nivel internacional también conduce a un mensaje directo, donde presentan al presidente Nicolás Maduro como el dictador y además de eso, pues como el problema de Venezuela.
Mira,
si fuera otro candidato diferente a Maduro, ¿tú crees que los medios de comunicación, Estados Unidos y otros gobiernos que están detrás de este proceso se quedarían tranquilos?
No importa cuál hubiese sido el candidato del Polo Patriótico, Hugo, cualquiera que hubiese sido, en este caso Nicolás, cualquiera de los otros compañeros que tienen capacidades, que tienen liderazgo, que hubiese sido seleccionado, la matriz hubiese sido la misma. Ahora, es sumamente paradójico que una dictadura haga 29 procesos electorales. Que una dictadura como la venezolana, como la quieren presentar, es el único sistema electoral en el mundo que tiene 17 procesos previos antes de toda elección. Que es la única democracia en Venezuela que después en el mundo que después de realizar un proceso electoral verifica el 55% de las urnas en forma aleatoria. ¿Tú sabías esto, por ejemplo, que las elecciones en Estados Unidos, las elecciones en Inglaterra, las elecciones en Francia, las elecciones en Alemania, para solo nombrar algunas de las democracias modélicas occidentales, no tienen procesos de verificación de los resultados de las mesas electorales que no superan el 10%? Y que el proceso electoral venezolano, por la ley, esa misma ley orgánica de procesos electorales que yo te nombré, establece que el 55% de las mesas y los centros de votación aleatorios, es decir, nadie sabe cuáles centros van a ser verificables. En Venezuela hay 14.500 centros electorales. 14.500, Hugo. Antes de 1998 había solo 3.000 centros electorales. Nosotros cuadruplicamos los centros electorales para permitir. Antes de 1998, de cada 10 ciudadanos, mírese bien, de cada 10 ciudadanos con derecho al voto, es decir, 18 años, solo 6 estaban inscritos en el registro electoral permanente. 6, Hugo. Hoy, de cada 10 ciudadanos con derecho al voto, 9 están inscritos. Ninguna democracia en el continente, ni siquiera la norteamericana, tiene un sistema que permita que todo el venezolano con derecho a voto esté inscrito. Y eso es una dictadura que ha realizado 29 procesos, que para realizar cada proceso electoral hay 17 auditorías previas, que en cada mesa electoral, en esos 14.500 centros electorales, hay representantes de los partidos de oposición, que hay observadores internacionales en cada uno de los procesos electorales, que se verifica el 55%, que se audita, que todos los representantes de las organizaciones políticas tienen la misma chuleta de resultado electoral, porque no es que las fuerzas del PSUV la tienen y las de oposición no. Y pongamos efectivamente que nosotros hacemos trampa. La pregunta es, oye, ¿han hecho trampa 30 procesos? O entonces nosotros somos muy buenos haciendo trampa, o la oposición es muy estúpida para dejar que te hagan trampa 30 veces. Porque a ti te pueden hacer trampa una vez. O sea, tú puedes ir a un partido de fútbol y se te presentan en la cancha no con 11, sino con 13. Y te dicen o juegas o juegas. Bueno, muy bien, tú jugaste y perdiste porque tenías inferioridad numérica. Pero tú irías a un segundo partido con trampa, o a un tercero, o a un cuarto, o a un quinto, o a un sexto, hasta llegar al partido 30 con trampa. No, no acudes con trampa. Entonces es sumamente paradójico que si te están haciendo trampa, ¿cómo es que te están haciendo trampa y hay 12 candidatos de oposición? Muy diversos. ¿Los 12 candidatos de oposición los está pagando el gobierno? ¡Caramba! Un gobierno que tiene pérdidas de 640 mil millones de dólares entre 2015 hasta 2023. ¡Caramba! Y le pagó a 12 candidatos más para inscribirse. ¡Caramba! Son preguntas que de alguna manera requieren reflexión. No importa, Hugo, en base a tu pregunta, cuál hubiese sido el candidato del Polo Patriótico. Cualquier candidato hubiese sido acusado de ser un dictador. El tema es que nosotros demostramos. Además, lo interesante es que quienes nos acusan de dictadores, Estados Unidos, países como Francia, como Alemania, no tienen sistemas electorales tan seguros como el venezolano. Nosotros predicamos con el ejemplo, Hugo, e indudablemente vamos a dar una muestra más de que el sistema electoral y que la vida democrática en Venezuela es una vida de amplitud, de respeto, de tolerancia dentro de la diferencia y dentro de lo que llamamos una paz inestable. Es decir, no estamos diciendo que no existe diferencia, no estamos diciendo que no existan expresiones de violencia, las hay, pero no son expresiones de violencia que lleguen hasta los extremos de lo que hemos visto y lo que tú sabes que han vivido los colombianos, por ejemplo, o lo que vivieron los centroamericanos en la guerra civil, o lo que vivieron los argentinos, los chilenos y los brasileños en la década de los 70 y los 80.
Una denuncia que ha hecho el presidente Nicolás Maduro en estos días es un plan siniestro en su contra para asesinarlo. Nuevamente, dentro de todos esos planes siniestros y atentados que le han hecho al presidente Nicolás Maduro para acabar con su vida y para sacarlo del poder de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, pues la reacción de los gobiernos de la región ha sido prácticamente nula. No ha habido ninguna solidaridad, excepto de algunos gobiernos pues que son realmente amigos de Venezuela y a nivel internacional. Sin embargo, la oposición pues denuncia que a raíz de esto se ha venido dando una cacería de brujas contra dirigentes de la oposición. Noticias Caracol y otros medios de comunicación de derecha prácticamente de Colombia pues han denunciado también de que ha habido como una especie de operación cóndor de parte de Venezuela fuera de sus fronteras para hacer esta cacería de brujas. ¿Cómo está el tema de la seguridad y también el tema de derechos humanos allá en Venezuela?
Mira, es interesante las analogías que hacen, porque la operación Cóndor es responsable de 30.000 desaparecidos en Argentina, de unos 18.000 desaparecidos en Chile, de unos 4.000 desaparecidos en Uruguay, de unos 12.000 desaparecidos en Brasil. Aquí no hay desaparecidos. Aquí no ha habido desaparecidos. Hay denuncias de violaciones de derechos humanos por exceso de algunos representantes de los organismos de seguridad y han sido procesados. La Fiscalía General de Venezuela los ha procesado. Ahora, ¿de qué se trata aquí? ¿Que nosotros nos dejemos matar? Yo pertenezco a una comisión de las comisiones más clave que tiene la Asamblea Nacional, de las comisiones permanentes, Comisión de Seguridad y Defensa. Yo te puedo decir, por ejemplo, que nosotros fuimos electos en el año 2021 y en enero de 2022 intentaron ponernos 5 kilos de explosivos C4 en el edificio administrativo al lado de la Asamblea Nacional donde nosotros nos reuníamos. 5 kilos. ¿Por qué lo pusieron? Ah, bueno, porque ahí estaba un general en jefe, el general en jefe Jesús Suárez Chourio, presidente de la comisión, que fue comandante general del ejército, que fue parte del equipo de Chávez el 4 de febrero, parte de su equipo de seguridad. Ahí estaba el almirante Alessandrello, el comandante de la Armada. Ahí estaba la mayor general Gloria Castillo, viceministra de Defensa. Ahí estaba el guerrillero Fernando Soto Rojas, un personaje histórico muy importante, el actual gobernador del estado Trujillo, el mayor Gerardo Márquez, el expresidente de PDVSA, el mayor general Manuel Quevedo, ministro de Petróleo en algún momento. Estamos hablando de una estructura de civiles y militares bastante significativa y fuimos intentando volarlo. Y por eso que nosotros, la Comisión de Seguridad y Defensa, hoy sesiona dentro de instalaciones militares en Fuertetuna, con mecanismos de seguridad para preservar nuestra seguridad y nuestra vida. ¿Y de qué se trata? ¿Que los venezolanos nos dejemos matar? ¿Que el presidente Nicolás Maduro se deje asesinar? Entre agosto del año pasado, Hugo, a marzo de este año, han habido 9 intentos de magnicidio contra o atentados contra el presidente y otras figuras públicas. 9. Pero ya antes han habido otros que nosotros hemos denunciado. ¿Pero cuál es el tema? El tema es que los Estados Unidos lo hace bajo la figura de Black Operation, operaciones negras. Yo lo niego. Lo utiliza a través de lo que llamamos una privatización de la guerra. Contrata mercenarios colombianos, por cierto, porque no es fortuito que Colombia sea socio global de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No es fortuito que Colombia sea, las Fuerzas Armadas colombianas, no estoy hablando de los ciudadanos colombianos, no estoy hablando de que Hugo, como tu persona, o Calvo Espino, que es otro amigo colombiano, o la recién fallecida Piedad Córdoba, o el propio presidente Petro, sean parte de ese aparato paramilitar. no estoy hablando de sectores de seguridad y sectores propietarios de Colombia que son parte de un mecanismo de guerra proxy o de guerra sustitución en donde Colombia es utilizada como un instrumento para atacar a Venezuela y revertir. Es una estrategia de lo que hemos denominado nosotros el rollback, volver atrás. ¿Por qué volver atrás? Es volver a un gobierno genuflexo a los intereses de seguridad y defensa de los Estados Unidos que otorgue concesiones de explotación de las principales reservas de petróleo que la tenía Venezuela, 320 mil millones de barriles de petróleo, 150 años de reserva que contrasta con los 10 años de reserva de Estados Unidos, con los 5 años de reserva energética que tiene Inglaterra, con el año que tiene de reserva energética Francia, con el 0 año que tiene Alemania de reserva energética, ¿no? Y entonces se trata de desestructurar un gobierno, asesinar a un líder político como asesinaron a Chávez, vuelvo y te repito, yo no tengo duda de que Chávez fue asesinado, inoculándole a través de nanotecnología un cáncer sumamente agresivo que lo mató de la nada. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el cáncer que le da a Chávez solo le da al 5% de los casos de situaciones de cáncer? Que la zona en la que le da a Chávez de ese 5% de casos de cáncer le da solo al 0.00085% de los casos, que el cáncer fue sumamente agresivo. ¿Tú sabías, por ejemplo, que cuando Chávez acudió a las Naciones Unidas y dijo aquel famoso discurso, aquí huele azufre, se consiguió en su silla trazas de radioactividad, que el mecanismo de seguridad de Chávez estaba hecho para un atentado convencional y no para un atentado no convencional, y que nosotros seguimos sosteniendo que Chávez fue asesinado y que el asesinato de Chávez buscaba generar una confrontación civil y generar la retroceso del proceso, y que se trata de incentivar situaciones internas que conduzcan a una guerra civil venezolana. De eso es lo que se trata. Y entonces no importa cuál hubiese sido el candidato, si hubiese sido Nicolás o no, igual nos iban a acusar de dictadura. Y nos acusan de dictadura porque no tienen los votos. El Partido Socialista Unido de Venezuela propuso a Nicolás Maduro con más de 4.500.000 votos, surgida de más de 229.000 asambleas de calle producidas en la estructura política que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Partido Patria para Todo, el Partido Movimiento Electoral del Pueblo, un conjunto de organizaciones políticas que apoyaron la candidatura de Nicolás. Eso no lo logró la oposición. Y por eso, ante la imposibilidad de que nosotros llevamos un candidato único y ellos llevan un candidato dividido, y que además la candidata del Departamento de Estado no pudo inscribirse, y que ellos saben entonces que esto conduce inevitablemente a una derrota, construyen la matriz de que nosotros somos una dictadura y que nos dejamos inscribir y que estamos persiguiendo. No, no estamos persiguiendo, estamos deteniendo a una sección de la oposición que sigue insistiendo en una agenda transgresora, que es una agenda violenta, en una agenda que busca asesinar, que busca atentar contra los representantes que militamos en esta causa del proyecto bolivariano. Y no nos vamos a dejar matar, Hugo. No vamos a dejar que ocurra con nosotros lo que ocurrió con la Unión Patriótica. No vamos a dejar que ocurra con nosotros lo que ocurrió con la organización Montoneros en Argentina. No vamos a dejar que ocurra lo que ocurrió con el movimiento de izquierda revolucionaria en Chile, que lo borraron del mapa. No vamos a dejarnos matar. Y no dejarnos matar es utilizar los mecanismos de seguridad para detener a aquel que intenta asesinarnos. De eso se trata.
Después del anuncio del Consejo Nacional Electoral, del calendario y la fecha clave del 28 de julio para la elección presidencial, también se anuncia la invitación a los observadores internacionales, a una serie de organizaciones internacionales para que pues acompañen este proceso electoral, como siempre se ha hecho. La Unión Europea todavía está diciendo, vamos a ver si hay transparencia o no hay transparencia, de acuerdo a eso vamos a participar. Yo lo vi en una nota de prensa que salió el día de ayer. Estados Unidos, el Centro Carter, no sé cuál es la posición, no he leído todavía, pero pues eso depende también, digamos así, de todo el entramado que está montando Estados Unidos en estas elecciones. En fin, ¿cómo está este tema de los observadores internacionales? ¿Cómo se va a garantizar que a nivel internacional organizaciones puedan ir a Venezuela y verificar que este proceso sea transparente?
Mira, lo ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que es nuestro principal negociador. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Lo han dicho los anteriores presidentes del Consejo Nacional Electoral y ahora el actual presidente. Se van a invitar como observadores a diversos países y organizaciones siempre que acepten un conjunto de elementos. Uno, respetar y reconocer la normativa electoral venezolana. Dos, acogerse a las normas de desenvolvimiento que va a establecer el Consejo Nacional Electoral. Tres, registrarse efectivamente como observadores ante el Consejo Nacional Electoral cuando así lo señale. Son las tres condiciones. Si la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea, decide no enviarlo porque no está dispuesto a acogerse, nosotros vamos a invitar a organizaciones sociales y organizaciones políticas como lo hemos hecho en los 29 procesos anteriores. No ha habido ningún proceso electoral venezolano en donde nosotros hayamos hecho una convocatoria a que vengan observadores y no hayan venido. El Centro Carter unas veces lo ha venido. De hecho, el presidente Jimmy Carter llegó a decir en un momento determinado una verdad del tamaño del Monte Everest. El sistema electoral venezolano es de los sistemas más perfectos del mundo. Y nosotros esperamos que ahorita organizaciones de muy diverso tipo y de diversos orígenes geográficos acudan, siempre que se observen esas tres condiciones que estamos diciendo. Repito, Hugo, nosotros sabemos que estamos yendo a una elección en medio de una guerra. Yo soy historiador, como tú sabes, y pongo un ejemplo. En 1939, Winston Churchill es electo primer ministro de Inglaterra, en plena guerra mundial. Recordemos que en septiembre de 1939 se produce la invasión de Alemania en Polonia e inicia la Segunda Guerra. Hasta el año 1947, Inglaterra no hizo elecciones de primer ministro porque consideraba que estaba en condiciones de guerra. Venezuela está en una guerra no declarada desde el año 2012 y nosotros no hemos parado de hacer elecciones. Vamos a seguir. Nuestra vía es la vía democrática, nuestra vía es la vía de la consulta, porque estamos seguros de la estructura territorial que tenemos, porque estamos seguros que nos asiste la razón y porque estamos seguros que estamos del lado correcto de la historia, que es el lado correcto de la justicia, que es el lado correcto de la igualdad, que es el lado correcto del sueño de Bolívar, que es el lado correcto de Hugo Chávez y que es el lado correcto de la carga histórica que nosotros llevamos en nuestros hombros.
Medidas coercitivas unilaterales, planes para asesinar al presidente Maduro y a dirigentes del gobierno de Venezuela, intentos también de homicidio ya planificados, puestos en práctica, imposición de candidatos. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta situación?
Mira, es muy claro, nosotros lo hemos definido. Un gran amigo, por cierto, asesinado en una acción de la CIA, Carlos Lang, lo definió como una acción de retroceso. Es a generar una situación de colapso. Tiene varios escenarios. Primero, el primer escenario, el más óptimo para ellos, es generar una situación de guerra civil, donde estos actores violentos lleven al máximo la agenda transgresora. Asesinatos selectivos tienen que ver con eso. Asfixia económica, medidas coercitivas unilaterales. El segundo escenario es en generar la aplicación de la doctrina de la responsabilidad de proteger, R2P, Responsibility to Protect. Una doctrina formulada por el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, que justifica la violación de los principios del derecho internacional de no injerencia, respeto a la soberanía y la independencia, y la conformación de una coalición. No es fortuito que el presidente de Argentina, Milei, ese loco paranoico y esquizofrénico que lamentablemente tienen los compañeros argentinos de presidente, esté llamando a la nueva conformación, como se hizo antes, de un grupo de Lima, en el cual Iván Duque fue clave. Es una unión de fuerzas contra Venezuela. Y el último elemento es propiciar una acción tipo Grenada o tipo Bahía de Cochinos por parte de Estados Unidos. Esas son las opciones. ¿Por qué tienen que hacerlo? Vuelvo y repito. Porque por medios electorales no tienen los votos, no tienen el programa, no tienen la gente, no tienen el convencimiento, no tienen el discurso, no tienen la disposición de lograr el poder por medios pacíficos y por lo tanto tienen una agenda oculta. Ante esa agenda oculta nosotros tomamos medidas de seguridad, vuelvo y te repito, medidas de seguridad que significa no dejarnos matar. Yo no me voy a dejar matar. Ante un escenario de esta confrontación nosotros asumiremos las responsabilidades que tengamos que asumir. Por eso es que hoy estamos presentando, te repito, ayer presentamos una ley contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones, que busca de alguna manera, bajo normativas de ley, contener esos intentos que están ocurriendo de elevar la violencia y reproducir en Venezuela ese escenario lamentable que desde 1948 viven ustedes los colombianos, hasta el día de hoy, lamentablemente.
¿Cuáles son los desafíos que enfrenta en ese momento el gobierno de Venezuela?
Mira, el primer desafío es lograr que se mantengan unas condiciones mínimas para la concurrencia del proceso electoral. Cuando hablo de condiciones mínimas, es reducir cualquier intento de violencia que pueda presentarse. La segunda expectativa que nosotros tenemos es la expectativa de la recuperación económica. Es decir, nosotros necesitamos, obviamente, elevar los ingresos petroleros por lo menos a 20 mil millones de dólares, que, insisto, está por debajo aún del 50% requerido como mínimo para mantener las condiciones de vida de los venezolanos. Pero con 20 mil millones de dólares podemos entendernos. Si nos hemos entendido con 10 mil millones de dólares, imagínate qué no podemos hacer con el doble. Porque además nosotros somos estoicos, hemos aprendido en la dificultad a administrar la dificultad. Si logramos vivir un año con 700 millones de dólares, después de haber tenido ingresos de 55 mil millones, te imaginarás lo que podemos hacer con 20 mil millones de dólares. Entonces, por lo tanto, nuestra expectativa es llegar a esos 20 mil millones de dólares y con esos 20 mil millones de dólares lograr recuperar las condiciones de salud, de educación, de atención al ciudadano, de vialidad, de desarrollo de la agroindustria, del desarrollo del aparato del petróleo, de refinación del petróleo, y lograr mejorar las condiciones de vida del venezolano tal cual como la tuvimos hasta antes de 2013. Esas son nuestras expectativas. Y, en tercer término, todo eso enmarcado en lo que hemos llamado la diplomacia de paz. Insistir en el diálogo. El presidente Nicolás, nosotros hemos insistido en el diálogo. Pero insistir en el diálogo no significa descuidarnos en términos de protegernos. La Constitución de Venezuela señala que el tema de la seguridad es un tema de corresponsabilidad entre civiles y militares. Y por eso es que nosotros estamos atentos bajo diversas estructuras para evitar cualquier intento de invasión, de agresión, de asesinato selectivo, de creación de una situación de conflagración interna o de la aplicación de medidas más violentas por parte de fuerzas multinacionales contra Venezuela. Yo te respondería como le respondió Simón Bolívar al encargado de negocio norteamericano en 1819. Bolívar decomisa dos corbetas, norteamericanas, con banderas norteamericanas, Tigres y Liberty, cargadas de armamento para los españoles, violentando el embargo que Bolívar había señalado y la neutralidad que el gobierno norteamericano señalaba. El gobierno de Estados Unidos envía un delegado de negocio, señor Irving, y este señor empieza unas comunicaciones de mayo de 1819 hasta octubre de 1819 con el Libertador. En un tono altisonante amenaza con una guerra de Estados Unidos, que todavía no era la potencia que hoy vemos, contra Venezuela, y Bolívar le contesta con dos frases que yo voy a utilizar para señalar nuestra convicción. La primera es, en la frase de Bolívar, hemos perdido la mitad de la población luchando contra un imperio. La otra mitad está gustosa de seguir su ejemplo para defender nuestra libertad. Hemos perdido más de 40.000 venezolanos luchando contra las medidas coercitivas unilaterales. Mucho más que eso, estamos dispuestos a defender las condiciones de libertad y de democracia que hemos construido. La segunda frase de Bolívar. Termina Bolívar esa comunicación diciendo, pueblos libres vencen imperios poderosos. Nosotros hemos demostrado que este pueblo libre, con este ideal de Bolívar, sigue y seguirá venciendo cualquier intento que los Estados Unidos o cualquier otra potencia procure para desestabilizarnos y agredirnos. No nos han invadido, no porque no han querido, Hugo, sino que la estructura de defensa, y aquí tengo, por cierto, un libro que hemos construido, Guerra Popular, basado en la experiencia de Ho Chi Minh en Vietnam, basado en la experiencia de la Revolución Haitiana, que fue la primera revolución en 1804 en vencer a un imperio, el Imperio Napoleónico, las Fuerzas Armadas Napoleónicas. Nosotros seguimos ese ejemplo. Estamos preparados para una confrontación si tienen que hacerlo. Apostamos a la diplomacia de paz, sí, pero también apostamos a nuestra propia seguridad y defensa. Y vamos a seguir apostando a que este proyecto culmine exitosamente.
Por último, ¿cuál sería ese mensaje que tú le harías a través de nuestro medio a esa comunidad internacional y a nuestros seguidores que pues están confundidos por esa narrativa mediática que se está imponiendo los medios de comunicación masivas acá en el exterior sobre la realidad de lo que pasa en Venezuela.
Mira, el sistema democrático venezolano no es perfecto, no hay ningún sistema democrático perfecto. Es un sistema cada vez más perfectible, sí. Es el sistema político democrático que más elecciones ha hecho en los últimos 25 años, en el último cuarto de siglo. Es el sistema electoral 100% automatizado. Ni las elecciones en Francia, ni las elecciones en Inglaterra, ni las elecciones en Estados Unidos son automatizadas como en Venezuela. El sistema electoral venezolano es un sistema que tiene mecanismos de seguridad muy importantes. Y eso asegura un proceso electoral bastante pulcro. En este proceso electoral, 92% de los candidatos son opositores. Hay un conjunto de más de 37 organizaciones políticas postulando candidatos presidenciales. Y nosotros seguimos apostando a la paz. Yo terminaría con una frase de un poeta español, Miguel Hernández, que refleja el optimismo que nosotros tenemos. Miguel Hernández dice lo siguiente, poeta asesinado, por cierto, por el fascismo en España. Siempre hay un rayo de sol en la lucha que deja la sombra vencida. Nosotros siempre vamos a tener un rayo de sol que va a dejar a la sombra que intenta sumirnos en la violencia, derrotada y vencida. Venezuela es lo que fue Cuba en la década de los 60 y los 70, un ejemplo de dignidad, y lo vamos a seguir manteniendo.
Muchas gracias, doctor Juan Eduardo Romero, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, por haber conseguido esta entrevista, por habernos aclarado, por haber analizado ese panorama que se vive en este momento dentro de Venezuela. El partido oficialista Movimiento al Socialismo Más está dividido en dos bandos, unos que apoyan a Morales y otros a Arce, debido a las tensiones internas en el partido que comenzaron a finales de 2021. Básicamente, ambos quieren ser candidatos a las elecciones presidenciales de 2025. Luis Arce tiene el control del aparato del Estado, lo que le da un margen de maniobra mucho mayor que el de Evo Morales. Casi todas las personas cercanas a Morales han sido apartadas de los ministerios e instituciones para que siga la línea de Arce. Además, ejerce una fuerte influencia sobre muchas instituciones que en realidad deberían ser independientes, como el Poder Judicial y la Autoridad Electoral. Evo Morales, por su parte, fue proclamado el líder del Movimiento al Socialismo en su 10º Congreso Ordinario en Cochabamba, donde se decide la expulsión de Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, al igual que la de varios funcionarios del gobierno, y evitar así que se presentaran de nuevo como candidatos presidenciales del MAS en 2025. Sin embargo, el Congreso fue posteriormente proclamado nulo por la autoridad electoral. El pasado 29 de diciembre, el Tribunal Constitucional inhabilitó al expresidente Evo Morales como candidato a la presidencia en 2025 tras anular la figura de la reelección indefinida, que permitió al líder indígena repostularse en 2019. Según la sentencia, restringir la repostulación indefinida es una medida idónea para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder. La decisión del tribunal revierte otra adoptada en 2017 por esa misma instancia, que había considerado la reelección como un derecho humano. Para analizar este tema, hemos invitado al doctor Gabriel Villalba Pérez, abogado y analista político, director del Centro de Estudios Geopolíticos CENAP de Bolivia, titulado de la Universidad Mayor de San Andrés, mención en Derecho Internacional, especializado en geopolítica por la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, posgrado en comunicación estratégica y gestión de la comunicación. Doctor Villalba, de antemano, muchas gracias por haber concedido y aceptado esta entrevista y bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy.
Muy buenas tardes, querido Hugo. Un gusto compartir con usted. Muchísimas gracias por la invitación a este prestigioso programa para poder llegar más allá de las fronteras del Estado Plurinacional de Bolivia, llegar a Colombia, Ecuador, a Venezuela, a toda la patria grande, que sin lugar a dudas está álgida de conocer lo que está aconteciendo desde el Estado Plurinacional de Bolivia con esta disputa que muy bien la has resumido con relación al movimiento al socialismo, la organización política en ejercicio del poder desde el 2005, fecha en la cual Evo Morales ganó las elecciones, asumiendo el 2006, aquella ruptura del orden constitucional del 2019 con múltiples hechos de intentos entre medio de esas fechas, 2006 a 2019, intentos de golpes, sea por la vía policial, por la vía cívica, por la vía de lo que enfrentamos en Bolivia, por ejemplo, la convulsión incluso militar de aquella denominada media luna por los prefectos en aquel entonces opositores a Evo Morales, y finalmente la ruptura del orden constitucional del 2019, ¿no? Es importantísimo hablar de esta álgida coyuntura que estamos aconteciendo en mi país, Bolivia.
Pero ¿cuál es ese contexto social y político en el cual se está moviendo esta disputa dentro de este partido importantísimo de Bolivia? Porque es el partido oficialista, ¿no?
Sí, a ver, tenemos que entender a cabalidad que Evo Morales desde el 2005 ha transformado la realidad política, social, cultural, los cimientos del entonces Estado republicano boliviano y ha construido el Estado plurinacional a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado del 2009. Hechos que han costado, sin lugar a dudas, una fuerte reacción de aquellos bloques, de aquellos sectores de la sociedad que tenían privilegios, ni siquiera de clase, privilegios de casta en aquella vieja Bolivia republicana, estratificada por aquella pirámide pigmentocrática donde el color de la piel detentaba el origen étnico, racial, detentaba la ocupación en esa pirámide pigmentocrática, ¿no? Mientras más blanca era tu piel, estabas destinado a los cargos de dirigencia financiera, económica, gubernamental, policial, militar del país. Y mientras más cobriza era tu piel, prácticamente estabas predestinado a ser la base de esa pirámide pigmentocrática, ¿no? Todo ese sistema de exclusión altamente colonial, racista, colonialista, lo transformó Evo Morales, siendo el primer presidente indígena y el principal transformador, el mejor presidente del último tiempo en la política contemporánea boliviana y, por qué no decirlo, latinoamericana, ¿no? Evo Morales no solamente enfrentó el golpe de Estado de noviembre del 2019 con aquella autoproclamación de la senadora en aquel entonces Jeanine Áñez, sino enfrentó diversas vicisitudes a lo largo de su mandato desde el 2006, fecha en la cual asume, ganando las elecciones el 2005, enfrentando, por ejemplo, aquel golpe cívico prefectural de la denominada Media Luna, ¿no? Aquel intento de separatismo, fragmentación de Bolivia. Por otro lado, también sopesó un golpe policial, también sopesó un golpe de colectivos denominados comités cívicos, también aquel enfrentamiento por el TIFNIS, recordemos muy bien que también se intentó articular cierta desestabilización del gobierno de Luis Arce, perdón, de Evo Morales, siendo Luis Arce el ministro de Economía, eso hay que recordarlo, y claramente se tienen estructuras racistas y clasistas en Bolivia que se pueden entender también en el marco de esta disputa que existe entre Luis Arce Catacora y Evo Morales. Había existido también el racismo y la discriminación al interior de las filas del movimiento al socialismo cuando el propio presidente se dice ser académico, intelectual, guardando distancia y diferenciándose de aquel sujeto constructor del proceso, del denominado proceso de cambio, de aquel sujeto indígena originario campesino que es el verdadero propietario y constructor, sujeto transformador de este proceso político y social desarrollado todos estos años, ¿no? Tienes un vocero presidencial que abiertamente ha dicho: yo sé la educación que les he dado a mis hijas escriben en periódicos nacionales e internacionales, y no como el diputado Héctor Arce y su jefe, refiriéndose a Evo Morales, que nos quieren llevar a un lodazal, ¿no? Se nota un clasismo exacerbado dentro de las figuras gubernamentales actuales en contra de un Evo Morales y en contra de pues aquella materialización de aquel sujeto indígena originario campesino personificado por Evo Morales, ¿no? Entonces, cuando tú hacías la referencia de los antecedentes, hay que decirlo, y aprovecho la oportunidad, con relación a la sentencia constitucional 10-10, en la cual supuestamente se dice que inhabilita a Evo Morales en función a la anulación supuestamente de este derecho de participación política con relación a la reelección continua o discontinua. Pero hay que ser claros y taxativos en esto. Primero, que el Tribunal Constitucional Plurinacional está abiertamente influenciado por el ministro de Justicia, Iván Lima, además abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana y ferviente adscrito al Opus Dei de la facción abiertamente recalcitrante de la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Esta sentencia constitucional 10-10 en realidad otorga la tutela a un ciudadano, exfuncionario del Ministerio de Justicia. Este ciudadano había pedido la tutela y el resguardo de sus derechos con relación a la libertad de expresión. Si nosotros revisamos la parte resolutiva de la sentencia constitucional 10-10 que supuestamente inhabilitaría a Evo Morales, la parte resolutiva, que es lo que se cumple en una sentencia constitucional, pues no refiere en absoluto a Evo Morales. ¿Dónde se menciona Evo Morales y dónde se menciona la repostulación, la reelección? En el ámbito de la parte considerativa, los considerandos, que son parte de la sentencia, sí, pero que de contrabando, se podría decir, incorporan el análisis de esta opinión consultiva desarrollada a instancias de Colombia a la CIDH con relación a la reelección como un derecho humano. Entonces, propiamente aquella sentencia constitucional 10-10 no inhabilita a Evo Morales, sino que otorga la tutela sobre libertad de expresión a un ciudadano cualquiera. De hecho, la tutela no ha sido, y el origen de la sentencia constitucional no es la repostulación de Evo Morales, como se quiere hacer ver desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el gobierno de Luis Arce Catacora, desde el ministro de Justicia y otros sectores de la comunicación gubernamental que intentan vender a la prensa internacional que Evo Morales estaría inhabilitado por esa sentencia. Eso para empezar este diálogo, este debate que muy felizmente estamos teniendo, y es un placer compartir contigo nuevamente.
Usted ha indicado en su intervención que esta disputa de pronto no es de ahora, tiene antecedentes. ¿Desde cuándo más o menos de estos antecedentes? O sea, la prensa internacional destaca como el 2021, año en el cual pues empieza a profundizarse esta disputa, que se vuelven más álgidas. Antes de eso, antes del 2021, ya venía habiendo roces por discriminación contra Evo Morales de parte de estos grupos al interior del MAS.
Sí, de hecho, cuando Jeanine Áñez ingresa de forma ilegal, inconstitucional e ilegítima al gobierno, autoproclamándose sin el quórum reglamentario correspondiente, asumiendo como senadora nacional, autoproclamándose como presidenta, de hecho la banda presidencial le es impuesta por un militar del ejército, cosa inaudita y que no se había visto de hace muchísimos años en Latinoamérica, desde las dictaduras militares y demás, se ha estructurado un poder popular nuevamente en reacción a todos estos grupos conservadores que volvieron a tomar el poder, que, lo vuelvo a decir, no es nomás la situación del 2019. Son diversos intentos de ruptura del orden constitucional que Evo Morales los ha ido sopesando desde el 2006 hasta el 2019. Finalmente el 2019 con un mayor aluvión y una mayor construcción de la geopolítica estadounidense, aquella geopolítica de espectro completo que la especifica y explica muy bien Anastasia Seña, o aquella geopolítica de dominación imperial que le explica el profesor Atilio Borón, pues logran deponer a Evo Morales. Y ante ello, el movimiento al socialismo se reorganiza, todo el bloque nacional popular se reorganiza y se tiene una premisa: volver a retomar el poder por la vía democrática, que el movimiento popular campesino, fundamentalmente ese sujeto conductor campesino, vuelva a tomar el poder, además frente a la humillación que sufrió la propia Huipala en nuestra bandera constitucionalizada. Quemaron la huipala que representa a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, tanto de tierras altas como de tierras bajas de Bolivia, y pues esto generó todo un aluvión de convulsión social, pero fundamentalmente una estrategia política a la cabeza de Evo Morales para volver a retomar el poder, y se tenía una premisa clara. La premisa era que Luis Arce Catacora entre en ejercicio al poder juntamente con David Choquehuanca, aquel binomio construido por el estratega Evo Morales, para, por una gestión, retomar la rienda del proceso de cambio. En ningún momento se habló de que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca iban a ir por una segunda reelección o repostulación o dos mandatos continuos. Esto se tiene que tener claro, ¿no? La premisa era que retome el movimiento al socialismo, que retome la candidatura de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca las riendas de aquella, retomar nuevamente la democracia, y que posteriormente vuelva a ingresar por la puerta grande Evo Morales, que había sido sacado por la ventana, ¿no? Utilizando esta metáfora. Entonces, a partir del 2021, el 18 de octubre del 2020 gana las elecciones el Movimiento al Socialismo, y Evo Morales es muy claro, dice: el gabinete tiene que ser seleccionado íntegramente por Luis Arce Catacora, él tiene que gobernar con gente de su confianza. Esto es tomado muy en serio y a pecho, pareciera, por Luis Arce Catacora, que una vez seleccionado su gabinete, este gabinete comienza a tener cuestionamientos por las organizaciones sociales y piden un cambio de gabinete. Luis Arce Catacora, como una forma de imponerse frente a las organizaciones sociales y la propia Dirección Nacional del MAS, dice: no voy a cambiar absolutamente a nadie de mi gabinete. Y el momento en el cual nuevamente las oligarquías, fundamentalmente los comités cívicos, vuelven a amenazar la democracia, el año 2021, noviembre para ser mucho más precisos, Evo Morales desarrolla la denominada Marcha por la Patria, un recorrido de más de 188 kilómetros desde la localidad de Caracollo hasta la sede de gobierno, aglutinando a 2,5 millones de personas que llegaron a San Francisco, y esto lo pueden consultar ustedes en la prensa nacional e internacional. La Marcha por la Patria, 29 de noviembre del 2021, fecha en la cual arriba esta marcha. ¿Y cómo responde el gobierno de Luis Arce Catacora a un Evo Morales que con esa movilización le estaba dando un tremendo espaldarazo político? A través de sus agentes en el órgano judicial, le otorgan a la señora Gabriela Zapata su libertad condicional. Una Gabriela Zapata que, si hacen seguimiento a la coyuntura política boliviana del 2016, por ejemplo, es aquella señora que se inventó que supuestamente había tenido un hijo con Evo Morales cuando ella era menor de edad, y que supuestamente este hijo había muerto y Evo Morales lo había ocultado, ¿no? Generando finalmente toda esa historia, esa tramoya de fake news, una derrota el 2016 en el referéndum del 2016 en Bolivia, ¿no? Posteriormente se comprobó que era toda una mentira la que había inventado conjuntamente con un periodista de Santa Cruz, la señora Gabriela Zapata, y por eso estaba purgando su delito en la cárcel, tenía una sentencia de 10 años. Y el gobierno, justamente el día que la Marcha por la Patria de 2,5 millones de personas llegan a la ciudad de La Paz, el órgano judicial le otorga su libertad condicional a la señora Gabriela Zapata, y obviamente posiciona toda ese nuevo revuelo social contra Evo, ¿no? Así le agradece el gobierno de Luis Arce Catacora aquella movilización utilización a Evo Morales. Posteriormente, ministros de Estado se dieron a la tarea de atacar a Evo Morales, acusándolo de que tenía angustia de poder, acusándolo de que estaba loco, de que su salud mental estaba desvariando, de que Evo Morales solamente quiere volver a retomar el poder y volver a poner a sus exministros, como si Luis Arce no fuera un exministro de Evo Morales. Toda una situación totalmente dramática que se va también reconfigurando con el paso de los años. El 2022-2023 surge mayor intensidad de estos ataques desde el gobierno hacia la Dirección Nacional del MAS y hacia el propio Evo Morales. Evo Morales acusa de un plan negro de la mano de militares denominados pachachos que reciben instrucciones. Es una logia militar que se dedica a la realización de sembrar pruebas, supuestas pruebas contra líderes sociales, fundamentalmente del sector campesino cocalero al cual pertenece Evo Morales. Dicho sea de paso, recientemente, hace el mes pasado, el ministro de gobierno reabrió la base militar de Chimoré, aquella base militar que Evo Morales desarticuló, desmanteló el 2009, expulsando a USAID y a la DEA de territorio boliviano, como se hizo en Ecuador, por ejemplo, con la base militar de Manta, ¿no? Volvieron a rearticular aquella base militar que está junta justamente en el sector de donde tiene su sede las seis federaciones de productores de hoja de coca, de la cual es presidente también Evo Morales. Entonces reabren una base militar con helicópteros, equipamiento bélico militar para amenazar nuevamente al sector campesino cocalero, como pasaba, por ejemplo, en los 90s, en los 2000, esa represión militar, esa amenaza militar contra el sector campesino cocalero, del cual es Evo Morales, Andrónico Rodríguez, Leonardo Loza, por ejemplo, o Alberto Arizpe, las principales autoridades del país que abiertamente le han dado su respaldo a Evo Morales. Entonces, es lo que estamos viviendo, digamos, una cronología bastante escueta de la que podríamos estar viviendo. Además, esto es muy importante. Cuando el Movimiento al Socialismo convoca a un congreso en el marco de sus atribuciones dentro de la Ley de Organizaciones Políticas, por ejemplo, el Congreso de la UCAEñ, inmediatamente el gobierno responde con la convocatoria a un cabildo en el Alto. Cuando el Movimiento al Socialismo Orgánico, a la cabeza de Evo Morales, convoca a un ampliado en Cuatro Cañadas, inmediatamente el gobierno de Luis Arce responde con la convocatoria de un congreso en la ciudad del Alto. Ahora bien, también se tiene que hablar, y esto es se tiene que conocer a nivel internacional, de cómo Luis Arce Catacora ha reprimido policialmente los congresos de las federaciones campesinas, por ejemplo, la represión de las, del Alto el año pasado al congreso desarrollado en la ciudad del Alto de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, gasificando un coliseo en el cual se encontraban mujeres, niños y personas de la tercera edad. También ha reprimido policialmente el congreso de la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y ha ocupado policialmente las oficinas de la sede de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, situación que ni siquiera Jeanine Áñez se atrevió a hacer, la está realizando Luis Arce Catacora con el poder policial y aquel aparato coactivo y coercitivo del Estado que obviamente acercan al gobierno de Luis Arce Catacora, lo caracterizan como cualquier otro gobierno de vertiente neoliberal.
Las organizaciones sociales que respaldan el pueblo, que está respaldando al Movimiento al Socialismo, pienso yo de que están como en el medio de esta disputa interna de estos dos líderes muy poderosos, entre otras cosas. Pero pues por otro lado está la derecha y hay esas fuerzas externas que siempre han tratado de minimizar y de tratar de tumbar este proceso de reconstrucción y de cambio en Bolivia, pues que están al acecho también de esta disputa y tratando de pescar el río revuelto, como decimos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde esto le sirve a la derecha?
Bueno, históricamente Bolivia no ha podido desarrollar desde el 2005, fecha en la cual gana Evo Morales. Habiendo ganado las elecciones con más del 54%, se somete el 2008 a un referéndum revocatorio Y finalmente termina siendo ratificado con más del 64% y paulatinamente después de ese año va ganando las elecciones con un amplio margen con relación a sus inmediatos perseguidores, la derecha, digamos, más clásica de la política boliviana. Entonces, existe una enfermedad, se podría decir, endémica de la derecha boliviana, que es justamente el ámbito de aquellos individualismos propios de los que se dicen líderes de la derecha boliviana, que no han podido articularse desde aquella fecha hasta tenían la oportunidad del 2019 de generar un solo frente político que le haga frente, valga la redundancia, al movimiento al socialismo, y no pudieron hacerlo, ¿no? Teniendo el poder, aunque por asalto con Jeanine Áñez, tampoco pudieron hacerlo. Jeanine Áñez se presentó por su lado, Carlos Mesa por su lado, otros candidatos por su lado. Muy diferente a lo que, por ejemplo, en determinado momento se hizo en Venezuela con la Mesa o el Polo Democrático, ¿no? Aquella aglutinación de los diferentes opositores al chavismo, que en determinado momento también tuvieron su peso político específico. En Bolivia no existe eso. La derecha boliviana actualmente ni siquiera está pudiendo aprovechar esta disputa, esta confrontación de los bloques en discordia del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, tienes una oposición política al movimiento al socialismo, una derecha propiamente dicha, que no puede plantearle una propuesta de país diferente a la del MAS a la población, porque no le entiende todavía, ¿no? Están todavía sumergidos en aquellas viejas lógicas coloniales. El 2019 es la expresión más clara. Cuando toman el poder, reivindican la Biblia, reivindican la tricolor y pisotean la huipala. Se posesionan en el viejo palacio quemado, aquel símbolo arquitectónico de la vieja Bolivia republicana. Reivindican la República de Bolivia en contraposición al Estado Plurinacional de Bolivia. Reivindican lo blanco criollo por sobre lo indígena originario campesino, ¿no? Entonces, abiertamente es una oposición que no ha podido tener una lectura cabal de las grandes transformaciones socioculturales que ha tenido Bolivia en este tiempo, y por eso no le pueden plantear una alternativa respetable a la ciudadanía boliviana, ¿no? Entendiendo que gran parte de la población boliviana es pues de ascendencia indígena, originaria campesina, sea quechua, aymara, guaraní, de tierras altas, de tierras bajas, ese reconocimiento de la propia indianidad que tenemos los bolivianos, reconocer que por nuestras venas corre sangre indígena, que nuestros antepasados, abuelos, padres, circula esa sangre indígena y de la cual debemos estar orgullosos, es algo que no entiende la oposición política al movimiento al socialismo, y siguen reivindicando aquella vieja simbología de aquel viejo y obsoleto y ya superado Estado republicano, aquella constitución del 67 por sobre la constitución del 2009. Eso fue todo lo que mostraron en el 2019, desde lo simbólico, desde lo comunicacional, desde la administración del Estado. Piensan que el Estado debiera ser su finca privada de intereses personales o familiares, ¿no? En los más de 50 casos de megacorrupción desarrollados durante el gobierno de Jeanine Áñez. Entonces, es una derecha que no encuentra rumbo, no encuentra una propuesta seria de país. Sin embargo, están construyendo la narrativa de que el movimiento al socialismo es un modelo económico que ya se ha agotado, al estilo de Milei, ¿no? En Argentina, diciendo que ya ha gobernado el MAS 14 años con Evo, 4 años con Luis Arce Catacora, rumbo al cuarto año. Entonces son 18 años de un modelo económico que ya no sirve, que ya se ha agotado. Por eso la escasez de combustible, por eso el ámbito de la especulación de los dólares, por eso está mal nuestra economía. Es decir, meten los 14 años de administración de Evo Morales con los 3 años y un poco más del gobierno de Luis Arce Catacora en la misma bolsa y nos acusan de que el MAS es un modelo económico deficiente, defectuoso, cuando es este último tiempo, durante el gobierno de Luis Arce Catacora y la administración de Luis Arce Catacora, donde se tienen las mayores dificultades económicas. No así durante todo el tiempo, los 14 años de Evo Morales, que sin lugar lugar a dudas, han sido resaltados por la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, instituciones económicas importantes del mundo, como el milagro económico boliviano bajo la administración de Evo Morales, cuyo cimiento, columna vertebral de esa economía, es el modelo social comunitario productivo basado en la nacionalización de los hidrocarburos y de las y de los recursos estratégicos del pueblo boliviano, ¿no? Entonces, eso con relación a la oposición que tenemos en nuestro país, muy precaria, muy ciega ante la realidad y la lectura política que debieran tener. De hecho, el golpe de Estado del 2019 se gestó no por una articulación de la oposición política al movimiento al socialismo, que también tuvo su rol importante, sino por una articulación de actores externos, fundamentalmente la Organización de Estados Americanos, que se denomina pues el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, ¿no? Y también el aporte de la Embajada Norteamericana, que abiertamente gestionó un trabajo operativo, logístico, financiero muy importante. También un Mauricio Macri, que envió pertrechos y armas, y un Lenín Moreno, que también generó sentidos de apoyo a estos grupos del golpe cívico policial, ¿no? Entonces, no es propiamente una victoria de aquella oposición boliviana, y creo que está en una situación perdida en sus disputas personales, la oposición política al movimiento al socialismo, cosa que tampoco debe ser subestimada por el movimiento al socialismo, que tiene que resolver esta división, esta discrepancia, y esperemos se resuelva de la mejor manera.
Tú has tocado el tema económico. ¿Hasta dónde esta disputa ha perjudicado a Bolivia en el tema económico?
Sin lugar a dudas, el gobierno de Luis Arce Catacora ha generado problemas y conflictos económicos devenidos de su propia incapacidad. Se podría decir, ellos mismos se han generado conflictos económicos. ¿Por qué? Cuando revisamos el ámbito de la única misión que tenía el gobierno de Luis Arce Catacora, retomar la estabilidad económica del país, revisamos que no pudieron suministrar los combustibles y tuvieron que incluso abrir el debate del levantamiento de la subvención de los hidrocarburos. Una situación que generó conflictividad en el país, pero fundamentalmente el ámbito de los dólares. ¿Qué pasó con los dólares? El gobierno en febrero del 2023, para ser exactos, realizó una propuesta oficial del Banco Central de Bolivia, combinado con el Banco Unión, el principal banco de Bolivia, señalando un tipo de cambio diferenciado en la adquisición de dólares para los exportadores. Es decir, la población boliviana común y corriente que no es exportadora va a adquirir el dólar a 6.96, como está establecido hasta el momento. Y el resto, que son exportadores, lo van a adquirir a un menor costo, ¿no? Obviamente, esta situación generó una especulación en el ámbito de los dólares, en el ámbito de la desaparición de la divisa norteamericana, y generó toda una conflictividad económica, financiera, pero ¿culpa de quién? Esto tiene nombre y apellido: el presidente Luis Arce Catacora, su ministro Montenegro y los presidentes del Banco Central y del Banco Unión. Posteriormente, a finales del año pasado, se reunieron, producto de esta escasez de los dólares, con toda la plana mayor del empresariado privado en Bolivia. Al igual que Caputo en Argentina, se reunieron todos los empresarios privados de Bolivia con el presidente Luis Arce, y el empresariado privado le impuso a Luis Arce Catacora la agenda económica, política y financiera que no le pudieron imponer a Evo Morales durante 14 años. Y se le impusieron a Luis Arce Catacora en una mañana, ¿no? Mientras la negociación por Por ejemplo, el incremento salarial que se tiene que dar en mayo de este año tiene que esperar todavía las mesas de negociación a instancias de la Central Obrera Boliviana. Entonces, claramente nos damos cuenta con quién está gobernando Luis Arce Catacora. Está gobernando con los millonarios de Bolivia, está gobernando con el empresariado privado de Bolivia, está gobernando con los banqueros, está gobernando con los grandes exportadores, está gobernando con aquella plancha mayor de aquellas élites oligárquicas que en su momento fueron abiertamente opositores recalcitrantes de Evo Morales, ¿no? No está gobernando con el Bloque Nacional Popular, con las bases, con la gente, con las organizaciones campesinas, obreras. Es una situación que diferencia cualitativamente la administración de Luis Arce Catacora con las anteriores administraciones del MAS a la cabeza de Evo Morales.
Una situación que se presentó en febrero de este año fueron las protestas y los bloqueos de carreteras en Bolivia para exigir las elecciones judiciales, acompañada de una fuerte represión de las fuerzas estatales. El Tribunal Constitucional ha prorrogado el mandato de los actuales jueces, provocando la protesta tanto de los sectores de Evo como de sectores de la derecha. Incluso, pues, por allí en la gran prensa se dijo de que Evo se había aliado a la derecha para hacerle la ingobernabilidad a Arce. ¿Hasta dónde es importante estas elecciones judiciales y en qué le conviene a Evo Morales?
El gobierno de Luis Arce Catacora ha impuesto una dictadura judicial en Bolivia porque ha avalado aquella declaración constitucional 049 del 2023, en la cual los miembros del Tribunal Constitucional se autoprorrogan en su mandato. Pero si analizamos a profundidad cómo se ha ido desarrollando esta autoprórroga de los magistrados, vamos a encontrar a actores de Luis Arce Catacora incrustados en la Asamblea Legislativa Plurinacional que abiertamente dilataron el proceso de preselección de nuevas autoridades judiciales, enviando a consulta al Tribunal Supremo de Justicia y este a la vez al Tribunal Constitucional Plurinacional. Un Luis Arce Catacora que optó por esta estrategia, puesto que perdiendo la legitimidad que le fue dada en las urnas y no pudiendo gobernar por leyes, porque tienes una bancada fragmentada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, opta por gobernar mediante sentencias constitucionales y mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho sea de paso, es una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional la que le quita a la Asamblea Legislativa Plurinacional, le anula, le cercena su capacidad de censura de sus ministros. Cuando se trató de, en realidad se interpeló el año pasado al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo del Carpio, y se lo censuró. Luis Arce Catacora, aludiendo a una chicana jurídica, dijo: muy bien, acepto la censura, y pasado en el mismo día, ni siquiera pasado un día, en el mismo día lo volvió a ratificar en el cargo, haciéndose la burla de la censura emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el principal órgano de representación política de la ciudadanía en Bolivia, ¿no? Además compuesta por voto popular. Entonces, es una situación en la cual Luis Arce Catacora ha impuesto a estos magistrados autoprorrogados. ¿En qué sentido les conviene? Obviamente que le conviene porque al no tener el respaldo político, al no tener el respaldo legislativo, opta por tener y asegurar su respaldo en los tribunales judiciales. Un gobierno que gobierna mediante sentencias constitucionales y un gobierno que gobierna mediante sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. En ese sentido, obviamente, la autoprórroga de estos magistrados le conviene a un Luis Arce Catacora para intentar la proscripción, en primero, de Evo Morales y en segundo, del Movimiento al Socialismo, porque abiertamente también sus operadores políticos, si ustedes revisan la propuesta del ex viceministro, mano derecha de David Choquehuanca, el señor Freddy Bovarín, plantea la construcción de un frente amplio. ¿Qué es el Frente Amplio? Es aglutinar a diferentes sectores, para ganar las elecciones, más o menos lo que se hacía en la época neoliberal de la construcción de coaliciones y megacoaliciones. Esto a partir de la fragmentación del movimiento al socialismo. Entonces, lo que se plantea desde los ideólogos de Luis Arce Catacora es fracturar, fragmentar a las organizaciones sociales, como ya lo han hecho, crear divisionismo, paralelismo, para de todos los pedazos juntarlos y armar un frente político, un frente amplio, como lo refirió el señor Freddy Bovarín, ¿no? Esto abiertamente es contrario a la filosofía que tiene el movimiento al socialismo de más bien la unificación de las tres organizaciones sociales matrices y fundadoras reconocidas en el Estatuto Orgánico, que son Interculturales, Bartolinas y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que, como ya dijimos, fue reprimida policialmente por el gobierno de Luis Arce Catacora, ¿no? Y cuyos dirigentes de las organizaciones paralelas del Pacto de Unidad pueden hacer, todos los que están viendo, mirando y siguiendo esta transmisión, entrar al sistema electoral en Bolivia. Existe la aplicación Yo Participo, y poner los nombres de los dirigentes que apoyan a Luis Arce Catacora, los supuestos dirigentes de las organizaciones sociales que apoyan a Luis Arce Catacora, y se van a encontrar con que estos dirigentes ni siquiera son militantes del movimiento al socialismo. Y no solo no son militantes del movimiento al socialismo, sino que ostentan militancia en otros partidos políticos como UCS, FRADEPA y otros partidos, ¿no? Entonces, esa es la gente que acompaña a Luis Arce Catacora, obviamente comprada por prebendas, por dádivas, por la propia, el propio control y administración del aparato burocrático, ¿no? Obviamente, Luis Arce Catacora tiene el poder y sería tonto que no lo use, lo está usando, pero la forma en la cual lo está usando y la forma en la cual está dividiendo a las organizaciones sociales y está confrontando al movimiento al socialismo, al no tener una fuerte consolidación, si se quiere, orgánica, es pues y grotesca y llama poderosamente la atención. Ahora bien, si realizamos la comparación, tienes un Evo Morales que no tiene el aparato burocrático, no tiene las dádivas que otorga el Estado, no tiene la administración burocrática estatal, y sin embargo le está ganando esta disputa a Luis Arce Catacora a pura convocatoria y a pura musculatura política que deviene de sus propias organizaciones sociales, de la propia gente militante y voluntaria que apoya a Evo Morales, y no lo hace por un cargo, por una amenaza de despido o porque sea funcionario público, ¿no? Esto se ha demostrado en Yapacaní el pasado fin de semana. Entonces, son situaciones que se diferencian cualitativamente. Se ha denunciado también desde la Dirección Nacional del MAS aquella protección al narcotráfico, aquel sentido de ataques sistemáticos desde los ministros de Luis Arce Catacora y Evo Morales. Es una situación bastante compleja. Yo me atrevería a decir análoga a lo que hizo Lenín Moreno con Rafael Correa. Es prácticamente la misma situación la que estamos viviendo en Bolivia.
Bueno, la prensa internacional ha dicho de que Evo Morales está utilizando como estrategia la ingobernabilidad, ponerle prácticamente tropiezos al gobierno de Arce. ¿Hasta dónde esto es cierto?
En realidad, tras los bloqueos de carreteras que tú muy bien mencionabas para que se vayan los magistrados autoprorrogados, el propio gobierno de Luis Arce Catacora, en las negociaciones desarrolladas en la vicepresidencia del Estado, firmaron un acuerdo el 6 de febrero de este año para viabilizar los proyectos de ley 073 y 075 que finalmente le quitan todo mandato a los magistrados autoprorrogados, es decir, terminan con los magistrados autoprorrogados a partir de leyes como la suspensión de plazos procesales y leyes que van pues para suspender el mandato de los miembros de las autoridades judiciales autoprorrogadas que ya no tienen mandato constitucional, no haya fenecido su mandato constitucional. Estas leyes, hasta la fecha, a pesar de que se han negociado en la vicepresidencia del Estado con carácter público, toda la prensa estaba ahí, hasta la fecha, desde el 6 de febrero hasta el día de hoy, no se han tratado en la asamblea. ¿Quién convoca asamblea? La asamblea es la combinación, es la convocatoria de todos los diputados de la Cámara de Diputados y todos los senadores de la Cámara de Senadores. Es decir, la asamblea está compuesta por todos los diputados y todos los senadores. A convocatoria se hace del vicepresidente del Estado, que funge como como presidente nato de la Asamblea. Hasta la fecha, desde el 6 de febrero, no se ha convocado a Asamblea para tratar esos proyectos de ley 073 y 075 que terminan con la autoprórroga de los magistrados. ¿Esto es culpa de quién? ¿Culpa de Evo Morales? ¿Culpa de la gente? No, tiene nombre y apellido. Es culpa del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el señor David Choquehuanca, vicepresidente de Luis Arce Catacora. Entonces, mientras no se trate esos proyectos de ley, obviamente en la Cámara de Diputados no se está tratando ninguna suerte de créditos adquiridos por el gobierno de Luis Arce, que además no está dando la rendición de cuentas de en qué está gastando esos créditos adquiridos que han sido sancionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y posteriormente promulgados por Luis Arce Catacora, ¿no? Son situaciones que obviamente desde el gobierno se construyen y se venden para la prensa, para los medios hegemónicos de comunicación en Bolivia y del exterior, como que Evo Morales estaría empantanando absolutamente todo, pero no te hablan y no te dicen del compromiso asumido por el mismo vicepresidente del gobierno de Luis Arce Catacora. No te hablan de qué trata el proyecto de ley 073 o 075 y no te hablan de que existe un compromiso gubernamental para que cesen en sus funciones los magistrados autoprorrogados y que hasta la fecha no se trata por el capricho del gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, ¿no? Entonces, obviamente, para vender comunicacionalmente la narrativa que mejor les conviene, sabemos cómo se manejan los medios de comunicación y en Bolivia particularmente se manejan a partir de la pauta publicitaria, dinero que le otorga el viceministro Ministerio de Comunicación, dependiente del Ministerio de la Presidencia, a todos y cada uno de los medios para la emisión de propagandas gubernamentales. Entonces, de cierta forma, chantajean a los medios de comunicación para que emitan cierta información y minimicen otra.
Bueno, ya casi para terminar la entrevista, ¿cuáles serían esos escenarios a los cuales que podrían intervenir para que esta disputa política se arregle y que pues tenga un fin, digamos, positivo, tanto para el MAS como también como para el pueblo boliviano?
Sin lugar a dudas ya se han tomado iniciativas en el orden político internacional, ¿no? Recordemos que el Movimiento al Socialismo es miembro del Grupo de Puebla, un foro de integración política que aglutina las principales fuerzas políticas del continente y del mundo. Grupo de Puebla se ha propuesto que se realicen elecciones primarias cerradas, como determina la Ley de Organizaciones Políticas, entre Luis Arce Catacora y Evo Morales, en la cual ambos personajes políticos tendrían que ceder. Evo Morales tendría que ceder y aceptar la participación de Luis Arce Catacora, cosa que ya lo ha hecho y lo ha manifestado públicamente, entendiendo que Luis Arce Catacora no cuenta con los 10 años de militancia en el Movimiento al Socialismo para acreditar su participación como postulante a presidente por la sigla del Movimiento al Socialismo. Está bien. Entonces Evo Morales dijo abierta y públicamente, Luis Arce Catacora no cumple con los 10 años que es un requisito para ser candidato por el MAS, no importa, yo me someto a un Luis Arce Catacora enfrentarnos en las elecciones primarias al interior de nuestra militancia, al interior del Movimiento al Socialismo. Si yo gano, dijo Evo Morales, Luis Arce Catacora va a tener que hacer campaña por Evo. Si Luis Arce Catacora gana, Evo va a ser el primero en hacer campaña por Luis Arce Catacora y que salga adelante el Movimiento al Socialismo. Esa es la propuesta clara, concreta y sincera que se ha realizado a instancia del Grupo de Puebla de parte de Evo Morales. ¿Cómo ha respondido Luis Arce Catacora? No se quiere someter a elecciones primarias cerradas, es decir, únicamente con la militancia del Movimiento al Socialismo. Se quiere someter a la propuesta de Carlos Mesa elecciones primarias abiertas. Eso quiere decir que cualquier boliviano, militante o no militante del Movimiento al Socialismo, defina quiénes van a ser sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Eso muy probablemente en otras partes del mundo se dé, pero en Bolivia es algo prácticamente ilógico e irrisorio que otra gente que no es militante del Movimiento al Socialismo decida por el Movimiento al Socialismo, ¿no? Esa propuesta de Luis Arce Catacora pues ha sido calificada de intransigente por parte de los delegados del Grupo de Puebla, tanto de Fernández, de Cristina Fernández, como de Luis Ignacio Lula da Silva y otros actores políticos internacionales que no encuentran un foco de solución producto de la intransigencia de Luis Arce Catacora. Obviamente, Luis Arce Catacora sabe que su poder radica únicamente en la tenencia del Estado. Sabe que fuera del Estado, Luis Arce Catacora no es apoyado ni por su equipo de básquet, ¿no? Muy diferente a Evo Morales, que es pues un líder sindical cocalero apoyado y respaldado por grandes mayorías populares. El poder de convocatoria de Luis Arce Catacora radica única y exclusivamente por su cargo de presidente y por lo que puede hacer con ese cargo de presidente del Estado, por los cargos que puede hacer, disponer en el aparato burocrático, por el dinero que le permite utilizar el propio Estado. En cambio, Evo Morales, su fuerza y su volumen de convocatoria, su musculatura política, radica pues en toda esa construcción de más de 14 años con las organizaciones sociales matrices, y además porque representa aquella bolivianidad, aquel boliviano que durante muchísimos años, desde 1825, ha sido excluido por un sistema racista, pigmentocrático, colonial, como ya lo hemos descrito y ejemplificado en la anterior intervención, ¿no? Entonces, es también un sentido de disputa de clase, y esto hay que entenderlo muy bien. Dentro del movimiento al socialismo hay un grupo que dice: por fin tenemos un presidente del MAS que es blanco como nosotros, que es docente universitario como nosotros, que es académico e intelectual como nosotros, y ya no tenemos ese indio Evo Morales en el poder. Lo mismo que decía aquella derecha recalcitrante del 2005, del 2006, del 2009, del 2014, del 2019, también se mueven esas lógicas al interior del movimiento al socialismo, lamentablemente, ¿no? Y que quieren adueñarse del proceso, el proceso construido por un sujeto colectivo, aquel sujeto indígena, originario y campesino. Todos los que apoyamos al movimiento al socialismo sabemos que la conducción de ese proceso es la conducción del sujeto indígena, originario, campesino. El resto, citadinos, intelectuales, académicos, empresarios patriotas, marxistas, comunistas, socialistas, apoyamos a ese sujeto, pero en ningún momento nos apropiamos o nos creemos la vanguardia de esta construcción del socialismo comunitario, ¿no? Luis Arce Catacora ha quebrado esa regla. Él se cree la cabeza, el conductor, la vanguardia de este proceso, desconociendo las amplias luchas históricas del movimiento campesino boliviano.
Bueno, por último, ¿cuál sería el mensaje que tú le dejarías a todos nuestros seguidores, a toda la gente que va a ver esta entrevista a través de las redes sociales y también a través de nuestras emisiones de radio?
Bueno, en primer lugar, agradecerte, Hugo, por este contacto, por darme la oportunidad de poder llegar a tanta gente a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Así como en el 2019 vivimos un cerco mediático, vivimos aquel encapsulamiento de la realidad social boliviana, ya que los medios hegemónicos de comunicación te vendían una realidad ficticia del régimen de Jeanine Áñez, de igual manera se ha impuesto en Bolivia un cerco mediático de la mano del Ministerio de la Presidencia, cuya dependencia el Viceministerio de Comunicación ha comprado con la pauta publicitaria a todos los medios hegemónicos en Bolivia, y es un gobierno que comunica y cerca comunicacionalmente la realidad boliviana y le vende al periodista internacional, a la gente de afuera, una realidad que no estamos viviendo, que no estamos palpando aquí en Bolivia, una realidad que parece la realidad de Suiza. En sus discursos presidenciales, Luis Arce Catacora hace referencias a ceros y unos, cifras que nadie siente en su bolsillo, situaciones que dañan la dignidad nacional boliviana. Con Luis Arce Catacora, lamentablemente, hemos perdido eso que con Evo Morales hemos construido, aquella dignidad, aquella consolidación de un sistema económico financiero soberano. Recientemente, no más, este año, el señor David Choquehuanca ha ido a ofrecer nuestros recursos naturales, específicamente el litio boliviano, a la Bolsa de Valores de Wall Street. Ha ido a ofrecer a los empresarios británicos nuestro litio boliviano, nuestras empresas estratégicas. Estamos volviendo y viviendo en Bolivia una dictadura judicial amparada por el gobierno de Luis Arce, pero fundamentalmente un gobierno de construcción neoliberal que poco o nada se diferencia a los viejos gobiernos de los 90s, de los 2000, que creíamos superados, pero que de la mano de Luis Arce Catacora han vuelto. Obviamente se entiende esto porque Luis Arce Catacora fue funcionario de los gobiernos neoliberales más de 38 años. Toda su construcción mental es esa, es parte de aquella Bolivia racista, colonial, clasista, discriminadora. Por eso el ataque a Evo Morales. Ellos piensan que el ataque a Evo Morales es un ataque a la persona de Evo Morales. No, el ataque a Evo Morales, todo ataque a Evo Morales es un ataque a aquel campesino, a aquel obrero, aquel sujeto colectivo indígena originario campesino. Es un ataque y un insulto a toda la bolivianidad. Así como pensaron que quemar la huipala con Jeanine Áñez era un insulto al MAS, y resultó que no, era un insulto a todos los bolivianos que nos identificamos como indígenas, que sabemos, creemos y reivindicamos que por nuestra sangre corre, que por nuestras venas corre sangre indígena. De la misma forma, Luis Arce Catacora piensa que atacar a Evo Morales es atacar simplemente a Evo. No, está atacando a todo aquel sujeto indígena, originario y campesino, aquella construcción del denominado proceso de cambio, aquel andamiaje de luchas de la Marcha por la Vida, Tierra y Territorio del 89-90, de aquella reivindicación de la marcha y de la guerra por el agua del 2000, de la guerra del gas del 2003, de aquel primer presidente indígena, de aquella primera constitución política del Estado del 2009, todo eso que se ha construido de la mano de un Estado plurinacional, ahora se quiere tirar por la borda y se quiere destruir lamentablemente desde adentro. Como lo hizo Lenín Moreno en Ecuador, se quiere hacer lo mismo y bajo los mismos intereses geopolíticos en Bolivia. No lo permitamos y creo que todos los latinoamericanos debemos estar en pie de lucha, en pie de guerra para respaldar a Evo Morales, un líder que no se repite cada 10, cada 20, cada 30, cada 50 años.
Bueno, hasta aquí nuestra emisión Entre Amigos. No me resta más que agradecerles a todos ustedes por haber seguido esta emisión. Este servidor y amigo Hugo René Orejuela les desea una feliz semana. Hasta la próxima semana en una emisión más de Entre Amigos en la radio Air Libre de Bruselas. We'll be right back.